Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 11 de octubre y hoy comenzamos una semana llena de contenido financiero para ustedes. Estamos súper contentos de iniciar un lunes con ustedes y les invitamos a que si nos está escuchando, no mueva ese dial, quédese ahí porque hoy tenemos contenido muy bueno. Pero lo que mejor tenemos hoy es la compañía que voy yo a recibir hoy lunes y es a mi querido Santiago Sicard. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo está usted?
Gracias, Ivette. Pues honrado con sus palabras, la verdad. A mí me complace mucho venir aquí a Sumas a compartir con nuestra audiencia y con usted. Pero con esas palabras casi me pone a llorar de la emoción. Un fin de semana descansado, un fin de semana en el que esperamos que toda nuestra audiencia se haya llenado de energía, de buenas intenciones y hoy haya empezado el día a toda marcha poniendo lo mejor para su trabajo y de esta manera construir lo mejor para su familia y para el país. ¿Qué tenemos en nuestra agenda de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, nuestros factores del día empiezan, por supuesto, en el entorno internacional, donde les tenemos una noticia que habíamos conversado aquí en Sumas hace un par de meses sobre el fin de los paraísos fiscales. En breve les contaremos de qué se trata porque es algo que creo que interesa a muchos.
Luego continuamos con la República Dominicana, que recibe barco de grandes dimensiones y capacidad.
Posteriormente, vamos a hablar ahora de la reforma fiscal acá en República Dominicana. ¿Qué es lo que principalmente se está proponiendo y a quiénes puede afectar?
Y esta noticia nos va a gustar mucho a nosotros, es que la República Dominicana registra un récord de turistas en septiembre.
Bueno, con esa buena noticia entonces podemos hablar del efecto que ha creado las compras del INESPRE en los productores agropecuarios.
Y cerramos anunciando la Expo Móvil de Banreservas del 11 al 14 de noviembre.
De ahí nos vamos a conversando a fondo. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es importantísimo para la vida de todos los que habitamos en el mundo, no en República Dominicana, sino en el mundo. Vamos a hablar de la seguridad social y por qué ese tema debe preocupar no solo a los gobiernos, sino especialmente a los ciudadanos.
Luego seguimos con la estadística de hoy y Santiago también nos va a seguir hablando, Santiago, de ahorros ahora en la estadística.
Bueno, en la estadística vamos a cambiar un poquito. Vamos a hacer una invitación seguramente a que ahorren, pero vamos a hablar de el precio de la energía, o bueno, de uno de los componentes de la energía, el petróleo. El petróleo, hoy tenemos en esa estadística.
Descifrando el mercado llega, ustedes saben, viene Pamela Pichardo, nos pone picante, esa mujer pone chispa aquí cuando entra. Santiago, ella ya sí le dio la orejita a usted el tema que vamos a tratar este lunes en Descifrando el Mercado.
Sí, señora, a ella le pareció bien interesante la reflexión sobre la seguridad social. Yo le dije más o menos de qué vamos a hablar. Y entonces trae algo medio relacionado. Nos trae un reto para que cumplamos acá. Un reto para descifrar mejor nuestro futuro y descifrar mejor el ahorro. Vamos a ver con qué nos sale hoy, Pamela.
Y qué rico, qué rico. Bueno, y cerramos con la frase a recordar, porque sin frase a recordar, Sumas no cierra, así es que nos quedaríamos de largo. Y qué le digo, señores, ustedes van en su carrito, ustedes están en el tránsito, ya están en casita, no muevan ese radio, quédense con nosotros, porque esto se pone muy bueno. Esta semana viene espectacular. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, iniciamos los factores de hoy con una noticia de trascendencia internacional que afecta seguramente los bolsillos de muchos. Y es que hace un buen tiempo aquí en Sumas estuvimos hablando del impuesto global, impuesto mínimo global, como habíamos señalado, se trataba de un impuesto mínimo que tendrían que pagar los capitales alrededor del mundo y que inició con los países, no sé si lo recuerdan, las 8 potencias del mundo, y posteriormente se iba a proponer a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pues muy bien, luego de negociaciones supervisadas por la OCDE, el viernes pasado se logró un consenso entre 136 países para aplicar cambios radicales a la forma en que se graban, es decir, se cobran impuestos sobre las ganancias corporativas de las grandes transnacionales. El objetivo, por supuesto, es prevenir que estas empresas multinacionales coloquen sus ganancias en países donde los impuestos corporativos son o muy bajos o son inexistentes. Aquellos países que normalmente son conocidos entonces como paraísos fiscales. El acuerdo, como les decía, consistiría en una actualización de las reglas fiscales que vienen funcionando desde hace un siglo en el mundo entero y busca responder, por supuesto, a los retos que ha traído la globalización y la digitalización. El punto más importante del acuerdo, como les señalábamos, es el impuesto global mínimo, que se tasó en un 15% en la iniciativa que fue promovida especialmente por el presidente estadounidense Joe Biden y por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. La secretaria dijo que el impuesto mínimo pondrá fin a décadas de una carrera hacia el fondo en la que las tasas de impuestos corporativos han caído a medida que los paraísos fiscales, tratando de atraer mayores capitales de las corporaciones, sacaban provecho de las tasas bajas, a pesar de que no muchos negocios se hacían en esos países, dado que el capital se manejaba allí, pues creaba empleo y creaba condiciones interesantes para esos países. ¿A qué problemas responde principalmente este acuerdo? Básicamente a que las multinacionales cada vez ganan más ingresos de cosas intangibles, es decir, marcas registradas, propiedad intelectual, transacciones digitales que son de difícil seguimiento y difícil cobro de impuestos sobre ellas. Y entonces las multinacionales, no todas obviamente, pero algunas, buscaban trasladar sus ingresos a jurisdicciones donde no se pagaban altos impuestos para evitarse entonces dicha tasa. Con esta política del 15% de tasa mínima, pues lo que se lograría es que las transnacionales no muevan sus dineros a paraísos fiscales, sino que efectivamente, dado que en cualquier parte les van a cobrar ese 15%, pues realmente lo declaren y lo paguen en el país que corresponde. Bien importante esto. ¿Para quién es vigente esto? No se preocupen, no nos toca el bolsillo a nosotros directamente, o lo tocas a favor, porque solo es ese impuesto del 15% para las grandes transnacionales cuyos ingresos superan, escuchen bien, los 860 mil millones de dólares. Ojalá tuviéramos muchos oyentes que tengan esa suma, pero creo que no tenemos ninguno, pensaría yo. Pero entonces estas compañías van a tener que pagar sobre sus ganancias en los países donde hacen sus transacciones. Esto haría inútil trasladar su dinero a paraísos fiscales. ¿Cómo se busca lidiar con la economía digitalizada? Que es una de las grandes preguntas. Bueno, ahí hay todavía muchos inconvenientes porque no es tan fácil hacer seguimiento a estas transacciones. Sin embargo, lo que se propuso es que sobre estas transacciones donde compañías tienen negocios sin estar físicamente, tan solo se grabaría el 10% de las ganancias de estas transacciones. ¿Para qué? Para motivar a que las empresas no hagan trampa, paguen el impuesto y para los gobiernos esto sea un ingreso bastante relevante. ¿Cuál ha sido el papel de los Estados Unidos? Han estado muy activos en promover este tipo de acuerdos. Una pregunta es importantísima. ¿Cuándo entra en vigencia? Bueno, el impuesto sobre las ganancias donde las compañías no tienen presencia física requerirá que los países firmen un acuerdo intergubernamental para el 2022 y posiblemente se esté aplicando a partir del año 2023. Vamos a ver entonces cómo se logra avanzar en esta tarea que creo que beneficia a muchísimas personas alrededor del mundo.
Bueno, Santiago, y ahora vamos a hablar de que la República Dominicana recibe un barco de grandes dimensiones y capacidad. Se trata de la empresa proveedora de soluciones logísticas, DP World, que recibió este año, por segunda ocasión, un barco de grandes dimensiones y capacidad, demostrando el incremento de la competitividad del país frente a las naciones de la región y a la infraestructura de clase mundial con la que cuenta el sector logístico y portuario dominicano. Según el último informe de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, el país forma parte del ranking de las 10 naciones con mayor volumen de carga a nivel regional. Asimismo, la terminal portuaria de DPW, ubicada en la península de Punta Caucedo, se encuentra dentro de las 15 más importantes de las Américas. Este buque, que se llama MSC Virgo, propiedad de la línea naviera Mediterránea Shipping Company, tiene una capacidad de carga de 15.000 TEUs y una longitud de 366 metros por 51 metros de ancho, lo cual permite acomodar sobre la cubierta hasta 20 filas de contenedores. Es importante saber que DP World tiene como objetivo contribuir de manera directa a los planes del Estado Dominicano de convertir al país en el principal hub logístico de la región de las Américas. Quieren convertirnos en términos de movimiento de carga en uno de los principales de la región. Buenísimo.
Luego de esta buena noticia, una noticia para que todos estén pendientes. Por estos días se están empezando a negociarse, a conversar las propuestas de reforma fiscal para República Dominicana. Una de ellas, la más importante, es el cambio en el ITEVIS. Al parecer, lo que se está proponiendo es que se reduciría el ITEVIS al 16% en los próximos 3 años, se pasaría a llamar IVA, impuesto al valor agregado, pero se ampliaría la base, es decir, se baja la tasa del 18 al 16, pero entrarían un mayor número de productos. Es importante estar atentos a esto porque definitivamente el ITEVIS es un impuesto en el que muchos consumidores tenemos que incurrir. Entonces es muy bueno que se nos baje, no sé qué tan bueno que se amplíe la base dependiendo de la clase de productos, de bienes y servicios que sean incluidos. Inicialmente permanecerían exentos la educación, la salud, la electricidad, el transporte de pasajeros, la intermediación financiera de seguros, los productos farmacéuticos, el alquiler de vivienda y los servicios de salones de belleza y peluquería. Y en cuanto a bienes, el pan, el arroz, la carne, tanto de res como de cerdo, pollo, el salami, la tilapia, el bacalao, las sardinas, el arenque y el atún, la leche en polvo, los huevos, las habichuelas, los tubérculos, la cebolla y el ajo. Seguiremos informándoles sobre esta importante noticia.
Bueno, vamos a dar una buena noticia y es que la República Dominicana recibió en septiembre 365.544 turistas, cifra que se supone un récord absoluto para este mes y por primera vez supera los niveles previos a la pandemia. Esto se anunció o anunció el gobierno dominicano. Esta cifra superó ligeramente 0.05% la llegada de turistas en septiembre del 2018, año que hasta ahora tenía el récord. Supuso un incremento de 14% con respecto a septiembre de 2019 y triplica los números del mismo mes del año 2020, cuando las playas dominicanas estaban comenzando su proceso de progresiva recuperación tras el confinamiento. Entre enero y septiembre han llegado a la República Dominicana 3.3 millones de turistas, lo que casi duplica los datos del mismo periodo del 2020, pero supone un descenso del 33% con respecto a los datos que tenemos del 2019.
Continuando con las noticias locales, más de 450 productores agropecuarios y 200 suplidores a nivel nacional han sido beneficiados con las compras de alimentos que está haciendo el INESPRE y en los cuales ya acumula casi 14 meses en esa gestión. El señor director del INESPRE, Iván Hernández Guzmán, anunció que por disposición del presidente Luis Abinader, el equipo agropecuario continuará apoyando al campo dominicano, facilitando la comercialización de sus productos y beneficiando a la población con alimentos frescos, de calidad y a precios justos. Una tarea que creo que es loable, creo que es algo que vale la pena y que la gente ojalá valore, porque tener alimentos constantemente y a precios justos, pues es algo que creo que todos necesitamos.
Así es. Y para cerrar, si usted está buscando vehículo para cerrar el año con un nuevo vehículo, el Banreservas anuncia que Expo Móvil Banreserva 2021 será celebrada del 11 al 14 de noviembre de manera simultánea en todo el país, con tasas preferenciales para la adquisición de vehículos para uso personal y comercial. Al hacer este anuncio, la institución financiera explicó que los interesados pueden comenzar a precalificarse en las oficinas comerciales o vía WhatsApp, enviando un mensaje al 809-960-2120 que incluya copia de la cédula y evidencia de ingresos. También estarán disponibles los diversos canales digitales utilizados tradicionalmente. Como cada año, la feria se efectuará en las instalaciones de cientos de dealers y concesionarios que representan y distribuyen las principales marcas automovilísticas que se comercializan en el país. Así es que, si usted quiere un vehículo, creo que este es el momento, ir a la feria.
Bueno, mientras ustedes piensan si van o no a la feria, pues entonces nosotros vamos a conversar a fondo.
Perfecto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre. Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Entonces, Santiago, este es un Conversando a Fondo, como lo anunciamos en nuestra agenda de hoy. Bien personal, bien aquí entre usted y yo, y usted nos va a traer un tema interesante. Cuénteme.
Sí, como les señalaba en la agenda de hoy, pues vamos a hablar de los sistemas de seguridad social. ¿Y por qué hablar de esto? Porque es que más allá de la polémica económica o política que puede haber en diversos países, no es un caso puntual de República Dominicana donde se están debatiendo estos temas, donde la gente habla de la seguridad social, de los impuestos, de la salud, de la pensión. Más allá de los debates políticos que hay una realidad en los países. Y es que los estados deben procurar el bienestar de la sociedad como un todo. Pero los individuos normalmente no tenemos la conciencia del largo plazo. ¿Usted ha pensado cómo estará usted dentro de 40 años, Ivette? ¿Sinceramente?
Sinceramente, no a 40 años, Santiago, pero okay. Sí me he proyectado. A 40 años no tanto, pero sí. Y fíjese que 40 años, señores, uno a los 70, 70, 60 y pico está bien, está entero. Pero en mi mente no me ha llegado hasta allá todavía.
Bueno, pues fíjese que eso es una situación muy normal en la gran mayoría de seres humanos. Sabemos que vamos a llegar a viejos, porque vemos a nuestros abuelos, vemos a nuestros bisabuelos, de pronto vemos a nuestros padres, a nuestros tíos que comienzan a envejecer y comenzamos a ver las necesidades que ellos empiezan a tener. Sin embargo, es difícil nosotros trasladarnos a ese futuro y pensar que nosotros vamos a estar en las mismas condiciones. Y me refiero no en las mismas condiciones económicas, nada de eso, sino las mismas condiciones como humanos, como seres humanos, con las mismas necesidades básicas por satisfacer. Y en el caso del ser humano, digamos que hay 4 necesidades básicas absolutamente necesarias: la salud, la alimentación, la vivienda, el vestuario, y todas ellas, ¿qué requieren?
Santiago, para todas ellas es importante tener dinero.
Exactamente. No es que dependan 100% del dinero, ¿verdad? Porque uno con dinero no compra salud.
No, pero puede comprar alimentación que te pueda llevar a tener una mejor salud, y también puedes comprar los medicamentos, la suplementación, ese estilo de vida saludable, Santiago, que cuesta dinero.
Exactamente, y me gusta que usted hable de eso, porque es que cuando nos proyectamos a futuro, curiosamente siempre nos proyectamos mejor de lo que estamos hoy, y ojalá así sea, pero no basta con proyectarnos, tenemos que comenzar a actuar. Para que eso sea una realidad, desde hoy tenemos que comenzar a pensar en ese futuro. Sin embargo, para nadie es un secreto, esto es absolutamente conocido y reconocido, creo que por todos, ojalá por toda nuestra audiencia también, que en la medida que estamos más lejos de ese futuro, más incertidumbre hay frente a ese futuro. Es decir, las condiciones a través del tiempo, si hay más tiempo, tienden a cambiar menos. Es como si yo les dijera a ustedes, bueno, mañana ustedes van a tener trabajo o no. Posiblemente la respuesta, espero, del 99.99999% de nuestra audiencia sea sí, mañana voy a tener trabajo. Si hago la misma pregunta a un año, quizás se reduzca ya el porcentaje. Si la hago a 10 años, quizás muchísimo más. Y si la hago a 40 años, posiblemente un buen número de nuestra audiencia dirá o no lo sé o posiblemente no. Y entonces ahí es donde tenemos que comenzar a pensar en esa planificación que vamos a hacer para nuestro futuro, para nuestra vejez, porque queremos mantener el bienestar que hemos alcanzado hoy en día o incluso tener más, ¿por qué no? Pero para ello tenemos que comenzar a trabajar desde hoy. Entonces, dado que las personas no tenemos, digamos, esa noción del futuro, es difícil tenerla, es difícil vernos tantos años adelante, existe un problema desde el punto de vista económico. Y es que los gobiernos tienen que preocuparse, o deberían, no sé si todos lo hacen, pero deberían preocuparse por tratar de garantizarnos ese futuro. Porque si algo se sabe es que el Estado sí va a seguir funcionando. Puede que Santiago Sicard no llegue a esa vejez, fallezca, pero van a haber cientos de miles de personas en la República Dominicana que sí van a llegar a esa vejez, simplemente por estadísticas. Y para el gobierno tiene que ser una prioridad comenzar a ver cómo se va a administrar el bienestar de esos ciudadanos en el futuro. Así que mucha gente dice, oiga, pero es que este tema de la seguridad social, yo no entiendo por qué el gobierno se preocupa por eso. Pues se preocupa es porque tiene que anticipar esa situación que se va a presentar en el futuro. Imagínense ustedes tener, no sé, 1 millón de personas sin cómo poder alimentarse en el futuro. Muy complicado para cualquier estado, y por eso la previsión es tan relevante a la hora de hacer políticas públicas. Ahora bien, globalmente estamos viviendo un cambio que es, hasta ahí voy claro, Ivette, ¿sí me he explicado bastante bien o realmente no?
Bastante bien, yo creo que todos necesitamos tener esto muy pendiente.
Ok, entonces a eso tenemos que sumarle algo que está ocurriendo en el mundo entero, y es que la población se está envejeciendo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que siempre se ha envejecido. Sí, claramente la gente siempre ha envejecido, pero la población como un todo en los últimos años ha empezado a envejecerse. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos hijos y cada vez los viejos duramos más. ¿Qué implica eso? Que la proporción de gente joven frente a la proporción de gente vieja se ha venido reduciendo notablemente en el mundo en los últimos años. Y se prevé que a futuro esa tendencia se va a incrementar. Es decir, si nosotros nos devolviéramos 50 años atrás, encontraríamos que por cada persona que tenía 80 años o más, existían por lo menos 10 personas que tenían 40 años o menos. Hoy en día esa proporción ha comenzado a cambiar. Y encontramos, en algunos países incluso, que existen la misma cantidad de viejos que de jóvenes. Y que la tendencia es que a futuro vayan a existir más viejos que jóvenes. ¿Qué origina eso? Que los sistemas de seguridad social que eran intergeneracionales. ¿Qué quiere decir intergeneracional? Lo que quiere decir eso es que los jóvenes pagábamos la seguridad social de los viejos. Es decir, los jóvenes con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, garantizábamos el bienestar de los viejos, porque éramos más jóvenes que viejos. Así que entre 10 jóvenes podíamos pagar la seguridad social de un viejo. Pero con este cambio en la dinámica poblacional, donde cada vez hay más viejos que jóvenes, es imposible pues que los jóvenes vayan a sustentar el bienestar de los viejos. Supongamos que fuese 1-1, pues es imposible asegurar que un joven puede garantizar su bienestar y a su vez hacerse cargo completamente de un viejo. Esta dinámica obviamente se empeora si hay más viejos que jóvenes, porque eso implicaría que un solo joven se haga cargo de sí mismo más de 1.5, 2 viejos, 3 personas de mayor edad. Entonces, ¿qué implica eso? Que los estados comiencen a anticipar esta situación y creen sistemas en los cuales nos obliguen a los ciudadanos a pensar en el futuro. Es decir, que hagan mejores políticas públicas. Y de allí que los esquemas, por ejemplo, de salud y de pensiones han comenzado a cambiar. Anteriormente, y estoy hablando de hace 50 años, los estados a través de los impuestos garantizaban en muchos países la pensión de los viejos. Hoy en día, dado este cambio poblacional, no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque eso implicaría que para que las personas mayores de edad tengan bienestar, sacrificar a los más jóvenes. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes estarían dispuestos a sacrificar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, para ustedes tener más bienestar, empeorando el bienestar de ellos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si la respuesta es no, entonces deberíamos comenzar a abrazar, a querer, a desear y a apoyar esos esquemas en los que los estados, los gobiernos, de una manera discrecional, nos obligan a ahorrar para nuestra vejez. Y un esquema de esos, por ejemplo, para hablar en palabras sencillas, son los fondos de pensiones. ¿Cómo yo voy a financiar mi ingreso futuro? Pues dado que yo no quiero cargar a los jóvenes porque van a ser muy pocos en el futuro, a mí mismo me toca hacerme cargo de mi futuro. Y entonces empezar a ahorrar desde ya, entre más pronto mejor, para garantizar mi futuro, esos ingresos que yo voy a recibir cuando esté viejo. ¿Qué es importante señalar? Mucha gente dice, oiga, pero el Estado, ¿por qué no se hace cargo? Bueno, el Estado no se hace cargo porque es que el dinero del Estado es el dinero de todos. Así que si todos envejecemos, supongamos, y todos queremos que el Estado se haga cargo y no hay nadie produciendo, pues no va a haber dinero para ninguno. Así que lo evidente, obviamente, es que desde hoy empecemos nosotros a valorar esos esfuerzos que hacen los empresarios y que hago yo mismo como trabajador para empezar a ahorrar para esa vejez que, como decía Ivette, a todos nos va a llegar. Ojalá, ojalá a todos nos llegue, ¿verdad?
Yo creo exacto, que mucho. Ojalá, eso es lo que queremos, Santiago.
Eso es lo que queremos.
Hasta donde yo escucho, yo no me van a decir, ay, yo me quiero morir joven. Eso como que no.
Exactamente. Y entonces, esos recursos, además de obligarnos a ahorrarlos, ¿a qué más se nos debe obligar? Pues a no gastarlos. Porque es que a lo largo de la vida, nosotros podemos estar muy tentados a utilizarlos para otras cosas, para una necesidad, para pagar la educación a mis hijos, para comprar una casa que necesito hoy. Pero si nosotros nos dedicamos solo a la inmediatez, efectivamente estamos cayendo en el problema grande de olvidar que vamos a llegar a viejos y que vamos a necesitar esos recursos para nosotros mismos, para no ser una carga para los demás. Yo creo que uno de los temas interesantes de la vejez, cuando yo hablo con mis tíos, con mis abuelos, o lo hacía cuando estaban vivos, a ellos lo que les preocupaba mucho era llegar a ser una carga emocional, una carga física y una carga financiera para los demás. Cuando uno se vuelve una carga, es complicado tener amor propio, es complicado disfrutar de la vida, depender de los demás siempre no es tan sabroso. No sé si alguno de ustedes ha estado en una situación de esas, espero que no, pero si lo ha estado, va a entender bien lo que le estoy diciendo. No es tan bueno tener que depender de un tercero, de otro, para poder llevar una vida digna. Entonces, una reflexión hoy para que valoremos esos sistemas que nos permiten ahorrar para el futuro, que nos permiten crear una pensión hacia el futuro. En República Dominicana están los fondos de pensiones trabajando para esto. Y la gente dice, ah, pero es que ese dinero es mío y no lo puedo usar. Sí lo va a poder usar, lo va a poder hacer cuando llegue ese momento de vejez, que es cuando más lo va a necesitar. Usted no va a querer ser una carga para nadie. Así que, sin ningún tinte político, quería hacer esta reflexión, porque he visto mucha gente en la prensa como criticando mucho los sistemas de seguridad social que los estados crean para nuestro bienestar. Y si bien siempre habrán cosas que mejorar, porque en eso estoy de acuerdo, hay cosas que mejorar, esos sistemas que se preocupan por nuestro futuro son muy buenos, porque es que como ciudadanos muchas veces no tenemos la conciencia de hacerlo nosotros mismos. Lo vamos a dejar ahí, posiblemente en otro conversando a fondo, comencemos a profundizar y a conversar más a fondo de cuáles esquemas hay y cuáles pueden ser mejores para mi situación, dependiendo de la edad que tengo, dependiendo de los ingresos que tengo y de las necesidades que tengo. ¿Le parece, señorita Ivette?
A mí me encantó este tema, Santiago. ¿Y sabe qué le voy a agregar?
Señora.
Vamos a hablar del fondo de retiro para las personas que han emprendido, que nunca fueron empleados, cómo ellos pueden también crear ese fondo de retiro que es vital. Yo diría que no es necesario, no, es vital.
Me gusta muchísimo. Recuérdemelo. Y abrimos un espacio en un conversando a fondo.
Perfecto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística que nos golpea a todos y que nos debe interesar a todos, no solo en República Dominicana, en todos los países del mundo, pero de manera muy especial aquí en República Dominicana, porque nosotros no somos productores de combustibles como el petróleo, la gasolina, ¿verdad? Sus derivados. Y es que el petróleo el día de hoy amaneció por encima de los $80 y cerró por encima de eso, llegando a un récord o a un nivel que definitivamente no veíamos, escuchen bien, desde octubre del año 2014. Es decir, exactamente hace 7 años el petróleo no se situaba alrededor de los $81 por barril, que es alrededor de donde estaba el día de hoy, un poquito por debajo de eso, pero 80 con 75, 80 con 80, 80 con 90, estuvo mucho tiempo por ahí. Así que una cifra muy relevante, porque seguramente va a obligar a que los esfuerzos del gobierno se tengan que duplicar para que la inflación no se vaya a golpear y los pronósticos de fin de año no se estropeen. ¿Por qué el petróleo está tan alto? Es la pregunta de todos. Bueno, obviamente la oferta de petróleo no ha alcanzado a compensar el crecimiento de muchas economías. Y ahora que el invierno se acerca, pues la gente teme mucho que el invierno sea muy fuerte y lleve a cerrar incluso algunas plantas de operación, de extracción y de refinamiento de petróleo en Texas. Así que, de hecho, por ejemplo, compañías como Goldman Sachs han empezado a recomendar comprar acciones de ConocoPhillips y de ExxonMobil, esperando que efectivamente el precio del petróleo continúe incrementándose y llegue incluso a niveles por encima de los $100. Ojalá se equivoquen. En los mercados nadie conoce el futuro. Si el invierno no es tan fuerte como algunas personas están esperando, pues seguramente el precio del petróleo no alcanzará esos niveles tan altos. Pero llama la atención que precisamente hoy, hace 7 años, el precio del petróleo no llegaba a los niveles actuales. ¿Qué podemos hacer desde República Dominicana? Prácticamente nada. Tratar de ahorrar en combustibles, tratar de repente de transportarnos por otros medios ahora que viene el invierno. Si la gasolina está muy costosa, pues una buena opción es la bicicleta, caminar. En invierno acá el clima es bien agradable. Cuando está por ahí por 28 grados, se hace posible caminar, se hace posible andar en bicicleta. Así que de ahí podemos sacar varias cosas. Uno, colaborar con no demandar tanto petróleo. Y dos, pues nos ayuda para la salud. Y así que no sabemos qué va a ocurrir. O tres, por supuesto, ir a energía renovable, otras fuentes de energía mucho más limpias, ¿verdad? Es, digamos que muchos analistas están diciendo que si el petróleo vuelve a precios por encima de $100, lo que ocurriría es que inmediatamente las fuentes de energía alternativa como la energía eólica, la energía solar y todos los medios de transporte eléctricos seguirían tomando mayor fuerza en el mundo entero. O sea, que sería un impulso grande para ese mercado que apenas empieza a darse de manera tímida en varias partes del globo. Esperaremos a ver qué ocurre. Esperemos que el invierno no sea tan fuerte, pero sí esperemos que estas fuentes de energía alternativa continúen teniendo mayor valoración por parte de los consumidores y cada vez más tecnología para que sean más eficientes y menos costosas.
Lo que parecería malo, entonces sería bueno.
Así es, porque ayudamos al planeta. Como todo en la vida, ¿verdad?
Claro, ayudamos al planeta a recuperarse, que tanto que lo necesitamos. Así que vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Lunes de Descifrar el Mercado. Y la verdad es que esta es una de las mujeres que esperan muchos en nuestros oyentes, o que esperan mucho nuestros oyentes, Santiago, porque de verdad que nos está trayendo mercados a descifrar muy interesantes. Pamela Pichardo, bienvenida a tu segmento.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan, señores. Gracias a todos ustedes que me escriben, que me escuchan, que me ponen sus notitas. Yo le agradezco muchísimo porque eso hace, ¿verdad?, nos hace sentir que vale la pena el esfuerzo.
Así es, Pamela. Sí, Santiago, hable con Pamela, que yo sé que usted estaba ansioso de recibirla hoy. Dígale, dígale.
No me venda así, Ivette, no me delate. Pamela, un placer tenerte esta noche. Estoy ansioso por conocer qué nos traes para esta noche, porque la audiencia, como tú dices, ha estado comentando sus participaciones.
Sí. Bueno, miren, hoy, aprovechando de que estamos celebrando el mes del ahorro, ¿verdad? A propósito de que ya viene por ahí el 31, Día Mundial del Ahorro, yo quiero traerles un reto sobre el ahorro. El ahorro siempre es como que uno de los temas que uno siempre tiene pendiente. Siempre uno tiene pendiente empezar a ahorrar. Una de las metas más comunes es empezar a ahorrar. Sin embargo, yo tengo como que un truquito que puede ayudar que las personas inicien. Las personas me preguntan, Pamela, ¿cuánto que yo tengo que ahorrar? ¿Realmente es el 10%? Y yo siempre digo que es más, no necesariamente es el 10%, porque eso va a depender mucho de la etapa de vida en la que tú estés. Si tú estás empezando a trabajar, estás en tus primeros años, probablemente el 10% estés desperdiciando mucho dinero. ¿Por qué? Tu capacidad de ahorro puede ser mayor. ¿Por qué? Porque tus compromisos, obviamente, no son tanto. Tú no, si tú vives en casa de tu padre y tú no pagas luz, tú no pagas casa, tú no tienes que ir al supermercado y tú trabajas, como se dice, para los chicles, como se dice en buen dominicano, Santiago aquí tiene que aprender muchas dominicanadas conmigo, como se dice en buen dominicano para los chicles, pues ahorrar un 10%, pues puede que tú estés desperdiciando mucho dinero. Caso contrario, si ya tú tienes dos hijos, como es mi caso, que tiene una casa, tiene muchos compromisos, el 10% puede ser todo un reto. A menos que tú vengas ya con ese hábito que te acompañe de cómo, de ahorrar siempre. Cuando tú tienes un hábito bien instalado sobre el ahorro, el mes que tú no ahorras, pues realmente tú extrañas el no hacerlo y te sientes incluso hasta mal de wow, realmente quizás yo pude hacer un esfuerzo adicional y pude cumplir con mi meta de ahorro. Algo que pueden hacer en la casa para los niños o incluso para ustedes mismos es asignarse un reto. Es un reto, vamos a decir, no es una creación nueva, es una metodología súper vieja, pero muy útil. De esas cosas que son vieja y buena. Se llama el reto de los 10 pesos. Puede ser 10, 25, de 100 pesos, de la moneda, de la denominación que usted elija. ¿Por qué es importante elegir una denominación? Para que usted se comprometa con algo, porque al ahorro lo que le falta es justamente compromiso. Entonces yo le sugiero que elija una denominación con la cual usted se va a comprometer y con eso vamos a hacer el reto. El reto consiste en que usted va a tener una alcancía, un envase. Yo publicaba hace unas semanas en mis redes sociales que yo tengo ahora un filtro de agua en la casa y entonces el botellón ya yo no lo utilizo y eso en mi casa se convirtió en una mega alcancía familiar. Ahí todo el mundo tiene que poner, hasta la visita se ha librado porque todavía como que uno no recibe muchas visitas. Como que los accesos a la casa son hasta medio controlados porque uno siempre se junta en espacios como al aire libre y eso, pero próximamente a las visitas se le va a cobrar entrada y va a tener que hacer su depósito en ese
exacto,
mega botellón
de 25 pesos. ¿Usted quiere café? No, tenga, ponga ahí 25, no. 50
como
de
la
todo
entrada
ahí.
Implica riesgo ahora mismo, te voy a cobrar 100 pesos la entrada
y te muy voy a brindar bien, estoy café de acuerdo. Santiago, anote eso ahí, Santiago.
Bueno, pues entonces lo primero es seleccionar dónde usted va a estar haciendo este reto. Segundo, preparar el objetivo. Así como usted se va a comprometer con un tipo de moneda o con una denominación X, usted tiene que hacer eso por algo, porque ese algo es lo que va a decir. Cuando usted tenga muchas cosas en la mano y usted quiera comprarse algo, tú vas a decir, bueno, yo lo voy a poner aquí porque aquí representa una computadora para mí, aquí representa si es para los chicos un videojuego, esto representa una camisa, ¿qué representa eso para ti? Y eso es lo que te va a motivar y te va a dar la fuerza para poder descartar, tener claro el para qué. Luego, va a ser muy fácil, usted va a empezar a vivir, usted va a empezar a pagar, usted va a empezar a hacer sus diligencias, y si tú elegiste, por ejemplo, moneda de 25, a tu cartera van a llegar papeleta de 100, papeleta de 50, moneda de 5, moneda de 10, moneda de 25, pero tú vas a elegir esa de 25 y es la que tú vas a depositar en tu alcancía. Mientras más grande la denominación, evidentemente, más interesante hace el reto. Si tú le pusiste 100 pesos, pues trata de siempre tener 200.
Bueno, pero ojo, no se pongan la de 2000 porque esa no circula mucho, entonces...
Eso,
ahí
por
toca
eso
tener cuidado porque el de 2000... pocas veces llega a la billetera de uno. Entonces,
así es.
Pónganse una denominación que circule bastante, 50, 100, 25, 200.
Mira, para 50 es genial.
50
es genial. O la verdad que quizás uno no tiene, yo no sé, cada vez uno ve menos papeleta de 50 pesos, yo no sé por qué. Como
debe
que cada vez...
Debe ser porque
mucha los cajeros
gente las está ahorrando.
Probablemente ya la gente empezó a hacer el reto.
Ay, qué bello, Santiago, qué optimista, me encanta.
No, pero mira, lo que pasa es que de verdad es muy divertido porque tú puedes tener la cartera, tú dices, bueno, si lo voy a hacer con moneda, yo no quiero echar todas las monedas en la alcancía porque, bueno, y si tengo que pagar un parqueo y si después tengo un vale parking y si necesito darle algo a alguien, y uno entonces no quiere soltar sus monedas porque las monedas, como cada uno las maneja menos, uno maneja más tarjeta de débito, tarjeta de crédito, uno casi eventualmente, o sea, está usando menos
No
moneda,
tiene
pues.
efectivo.
Cuando uno las tiene que usar, pues uno se pone de tacaño y no las quiere entregar. Entonces, por eso es bueno elegir una denominación. Porque si tú tienes muchas, tú dices, bueno, yo me voy a quedar con toda la de 10 y toda la de 5 para resolver cualquier cosa en la calle, pero esta de 25, conscientemente, con intención, la voy a estar poniendo en mi alcancía. Es sorprendente cómo usted va a empezar a encontrar moneda o papeleta de esa denominación en cantidades, vamos a decir, industriales, porque usted puso su enfoque ahí. Antes, quizá te iban a devolver moneda y tú dices, no me devuelva moneda, dame otra cosa, cámbiamelo. Pero ya, como su mente tiene que ese dinero que usted está poniendo en esa alcancía con esa denominación es para comprarse tal cosa, usted va a estar constantemente persiguiendo ese tipo de monedas. O sea, es como mágico el proceso. Y
Mira, Pam.
evidentemente, te escucho.
Sí, evidentemente, evidentemente, te ayuda.
Evidentemente, eso acelera considerablemente el proceso en el que tú puedas realmente cumplir tu reto del ahorro. Cuando tú asignas también una denominación específica, primero, vamos a decir que ya tú estás comprometida con un número, pero puedes estimar, ¿verdad? Si tú necesitas conseguir 5 mil pesos, ¿cuántas monedas son eso? Es más fácil que tú lo puedas decir y entonces tú, mientras más pones lo que tú dices, claro, tú no vas a tener un conteo de cuánta moneda tú tienes, pero si tú lo que necesitas son 100 monedas, si pusiste 5, ya tú sabes que faltan menos de esas 100 que tú necesitas. La clave de esto es, mientras más detallado sea el paso, mientras más claro sea el paso, pues va a ser muchísimo más fácil para ti. O sea, esa meta descompuesta en pequeñas acciones va a hacer que tú realmente la puedas lograr.
Bueno, para aquellos que de repente son como yo y no manejan mucho dinero en efectivo, porque hoy en día con las tarjetas prácticamente pagamos todo,
Todo.
todo, todo. Hasta el parqueo en el aeropuerto se paga con tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo hacemos? Es la pregunta. Yo he estado pensando en una solución, pero no sé si me permitas utilizar tu sección para mencionarla.
¿Qué tú propones?
No, bien sencillo. Ahora en una cuentica de ahorros en el mismo banco en el que ustedes tienen su plataforma virtual y pongan un retiro todos los días de un monto pequeñito, algo que no les afecte tanto. Un monto de 50, 100, 200, 500, dependiendo de su bolsillo, ¿verdad? Todos los días un retiro de esa cuenta
Una
a la otra,
transferencia
una transferencia recurrente de un monto pequeñito durante un tiempo y
que no
ahí
le
se
vaya a
van
hacer como decimos
acostumbrando.
ni coquilla. Mira, yo, la verdad, Santiago, yo no había
Me
pensado en
gusta,
eso.
me
Me
gusta, me gusta.
gustó.
Porque Santiago, con la pandemia cada vez más las personas no usamos efectivo. Incluso los que tenemos negocio, yo soy una que no recibo efectivo. Y yo soy de las que le apasionaban las alcancías, porque eso tiene su emoción, el tú
Ah,
ir
pero
con
entonces
todas tus monedas.
le tengo un consejo, no pierda
Cuénteme.
la pasión, le tengo un reto a usted
Me gusta.
específico. ¿Lo acepta
Ay,
o no?
cuénteme, lo acepto, dígame.
No, no, no,
Como
no, no,
usted
no.
le...
Usted primero escucha el reto y después acepta. Usted no sabe lo que le puedan estar
Es verdad, que
poniendo.
será lo que Santiago me va a decir.
Como
¿Verdad, Santiago?
usted le
Tire el
llegan,
reto.
mire, sí, como a usted le llegan muy poquitos billetes, entonces posiblemente no le lleguen de la denominación que estamos hablando, de la que usted se proponga, pero entonces escoja tres números al azar, de 1 a 10, los que más le gusten, y memorícelos, yo qué sé, 3, 6 y 9. Y cada vez que le llegue un billete, usted mire la serie, si termina en 3, 6 o 9, lo ahorra. ¿Lo acepta o no? Y me cuenta cómo le va dentro de un mes.
Me
Vaya,
gusta,
pero
está
Santiago tiene unos
bueno.
clavitos ahí muy buenos.
Ay, qué es lo que tú dices, mi amor, pero es que ese es mi productor. Ese
Bueno,
cambio
vamos a ver,
de.
vamos a ver. Yo voy a hacer, les prometo que voy a hacer el recurrente en mi cuenta bancaria y luego les cuento qué me compré con ese ahorrito que logré de aquí a un mes. Eivet, haga lo mismo con los billetes.
Yo,
¿Y tú qué
hasta yo lo voy a
denominación
hacer.
vas a coger? ¿Tú qué denominación vas a... ¿Tú recibes muchos billetes o no, Pamela?
Yo no recibo muchos billetes, pero cuando recibo aprovecho y los cambio. Además, como yo tengo niños, sí hago el esfuerzo con ellos porque para ellos sí es bueno poner en la alcancía. Entonces, yo no recibo muchos billetes, yo me manejo básicamente con tarjetas de crédito, casi siempre. O sea que las monedas que tengo las utilizo para ellos y para evidentemente quedarme con algunas monedas para cambio. Pero el aporte de hacerlo tipo transferencia de un pequeño monto mensual, diario, me encantó.
Bueno, entonces, hagámoslo, démosle el ejemplo a nuestra audiencia y le contamos dentro de un mes, recuérdeme, señorita Ivette, que comentemos nuestra experiencia, a ver cómo nos fue. ¿Qué opinan?
Así es.
Bueno, vamos entonces. Pamela, nos has puesto a ahorrar en el mes del ahorro mundial.
Muy bien, qué bueno.
Pamela, un placer volver a tenerte esta noche con nosotros, con toda la audiencia, y estoy convencido que el próximo lunes todos estarán aquí en este dial 95.7, la nota FM, para escucharte en la sección Descifrando el Mercado con Pamela Pichardo. Que tengas una buena noche.
Bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene desde el cine. Se trata de un actor que yo creo que muchos de ustedes identifican más por sus participaciones recientes, ya no en papeles tan protagónicos, pero muy importantes, como fue, por ejemplo, el personaje de Alfred en la trilogía del Caballero de la Noche del director Christopher Nolan de Batman. No sé si recuerdan a Alfred, el icónico personaje de Ciudad Gótica que acompaña siempre a Batman y lo apoya como su mayordomo y quien le guarda grandes secretos y le ayuda con los temas tecnológicos. Se trata del señor Michael Caine, quien nació en Londres en el año 33 y es un prolífico actor británico. Famoso por su particular acento inglés de East End, ha aparecido en más de 154 películas a lo largo de su carrera y es considerado realmente como un ícono de la industria cinematográfica en Inglaterra. Ha logrado reconocimiento del público en los años 60 con las cintas inglesas Zulu en 1964, Archivo Confidencial en 1965, Alfie en 1966, por la cual aspiró al Oscar, aunque no se lo ganó, y The Italian Job en 1969, al igual que La Batalla de Inglaterra en ese mismo año. Entre sus películas más importantes durante los años 70 está Asesino Implacable en el 71, Último Valle en 1972, La Huella, con la cual obtuvo su segunda candidatura al Oscar, El Hombre que Pudo Reinar y Un Puente Lejano. Sin embargo, durante la década de los 80, logró un mayor éxito con películas muy taquilleras y también muy criticadas, como Educando a Rita en 1983, que le consiguió un premio BAFTA y un Globo de Oro. Y con Hannah y sus hermanas de 1986, con el cual finalmente obtuvo el premio Oscar de la Academia. Me imagino que ya muchos están ubicando al señor Michael Caine en su mente. Ya está un poquito mayor de edad, pero aún sigue teniendo mucha lucidez. Y nos envía este mensajito a toda nuestra audiencia y aquí a Sumas. Él dice, él ya es una persona de edad avanzada, como les digo, y como se darán cuenta es muy exitoso y supongo yo debe tener una buena cantidad de dinero. Sin embargo, nos dice, guarda tu dinero. Vas a necesitar el doble de dinero en tu vejez de lo que crees. Y es que es verdad, muchas veces creemos que en la vejez ya no vamos a necesitar nada porque no vamos a tener gastos, no vamos a querer viajar, no vamos a tener hijos, no vamos a tener que pagar universidades, no vamos a tener que pagar colegios, no vamos a estar cambiando de vehículo recurrentemente. Pero hay un gasto que es definitivo en la vejez y que es muy importante tener cubierto. Bueno, varios, pero digo yo, por supuesto, cuidados de la salud. No solo se trata de medicinas, a veces de alguien que nos acompañe, que nos apoye. Y no solo de la salud física, también de la salud mental. Importante tenerlo en cuenta. Segundo, por supuesto, gastos de alimentación que nunca van a cesar. Y tercero, claramente, gastos de vivienda y de recreación, porque es que el que seamos un adulto mayor no implica que no podemos seguir disfrutando la vida. Todo lo contrario, debemos programarnos muy bien para seguir disfrutando la vida y aprovechar cada minutico de más que nos regalan de esta belleza en la que vivimos. Así que ahí está la frase de hoy. Ojalá todos tomen conciencia y todos ahorremos un poquito más para nuestra vejez. Muy en línea con lo que hablamos en Conversando a Fondo, fíjense.
Bueno, yo creo que esta frase nos recuerda a todos los que estamos oyendo el programa de hoy. Señores, todos vamos a envejecer y queremos envejecer, porque no queremos morirnos jóvenes, ¿verdad que sí, Santiago?
Así es, lo que queremos es llegar a viejos saludables, como muchos abuelos que tenemos, tíos, ¿verdad? Que uno dice, oiga, pero este tiene 93 años, 95 años y sigue como un roble y sigue comiendo chocolates y sigue disfrutando de la playa, de la lectura, de la televisión, de las conversaciones, de los buenos recuerdos que han construido durante toda su vida. Pero para eso tenemos que complementarlo con la tranquilidad financiera. Así que no se olviden de su pensión, de ahorrar para la vejez.
Con eso cerramos el programa de hoy. Y los esperamos mañana, si Dios lo permite, aquí mismo a las 7 de la noche en La Nota.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.